UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Lo notas, lo notas, lo notas, lo notas. Aquí comienza Lo Notas, el programa de música independiente en la radio de la Universidad Miguel Hernández.
¡Ey, ey, ey, ey! Muy buenos días. ¿Qué tal están? Bienvenidos a Lo Notas. Regresamos una semana más y lo hacemos muy pero que muy contentos de poder acompañarles para que pasemos una hora de lo más divertida hablando de música, con entrevistas, estrenos musicales, conciertos y mucho más. Hoy en Tiempo de Entrevista tendremos la fortuna de poder hablar con un artista que nos visita, que es Chimo Bayo, Correos y Diagnóstico Binario. Noticias sobre el aumento de la venta de los vinilos y la visita del líder de Pearl Jam, Eddie Vedder, a España. Ya sabéis, todo esto y mucho más es lo que nos espera en la próxima hora de 10 a 11 de la mañana en la radio de la Universidad Miguel Hernández todos los miércoles. Recuerda que nos puedes escuchar en la FM, es decir, el transistor, en el 99.5 en Elche y San Joan de Alacant, 101.3 Orihuela y 105.4 Altea, así como en directo online y podcast en radio.umh.es. Y no te olvides que nos puedes seguir en redes sociales en @lonotasumh en Twitter, Facebook e Instagram. Fuerte aplauso para José Antonio Gil aquí en La Técnica y comenzamos.
Lo notas.
Comenzamos. Pues eso, fuerte el aplauso.
Blanca, sí, ¿no? Sí. Se te ha ido un poco, ¿no? La verdad.
Aquí la ovación de los tropecientos sí, ¿no? millones de fans que tenemos escuchando nuestro programa.
Sí, sí, sí. Tranquilos, ¿eh? No os pongáis nerviosos, tranquilos.
Tú has pedido aplausos, yo te he puesto aplausos.
Gracias, gracias. Me los merezco.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, buenos días, Yaiza.
Hola.
José Antonio.
Un placer.
Y hoy tenemos a una invitada especial. Tenemos aquí a Paula.
Hola.
Que después ya os contaremos un poquito a qué viene Paula. Bueno, empezamos nuevo programa de Lo Notas en Radio UMH y lo hacemos muy pero que muy a tope y con muchas ganas de cantar. Por eso abrimos el programa de hoy con una de las canciones del nuevo álbum del gran Leiva que vio la luz el pasado 22 de marzo. Esto es Superpoderes y vamos a escucharla.
Ella tiene superpoderes, lo lleva en la frente. Ella quiere ser de este mundo lo querido siempre. Ella trepa por las paredes como una serpiente. Se derrumba en un segundo o desaparece. Y es lo que ves. Casi todo puede suceder. Y es difícil saber. Sobre mi espalda para que despierte. Ya no sueña tan profundo y aprieta los dientes. Ella deja discos en casa para estar presente. Ella daba por seguro que estaría siempre. Y es lo que ves. Casi todo puede suceder.
Siempre, 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 siempre.
Las noticias de tus grupos, conciertos y festivales siempre en Lo Notas.
Bueno, pues como bien hemos escuchado, es ahora tiempo de las noticias. Y a ver, ¿quiere empezar alguien? Va, pues empieza ya, Iza.
Ya que estábamos con Leiva, pues empiezo yo y así nos reconducimos un poquito.
Vale, muy bien.
Bueno, pues el pasado viernes estrenaban disco dos artistas de nuestro país. El primero, Leiva, que ya hemos escuchado Superpoderes, con su disco Nuclear, con el cual ya nos había adelantado canciones como No te preocupes por mí y Lobos, que escuchamos hace un par de semanas aquí. El disco sigue con la línea del cantante y se posiciona en lo alto de la lista española con el nuevo álbum, con canciones como Nuclear, que da nombre al disco, o Godzilla, en la que colabora con Enrique Bunbury y Ximena Sariñana. Por otro lado, el otro artista que ha estrenado disco es Roy Méndez, el ex concursante de Operación Triunfo 2017. Se estrena ya con su primer álbum. Habíamos escuchado ya adelantos como Por una vez más o Plumas, y dejaba a todo su público impaciente por ver cómo sería el disco Mi lógico desorden, que es como lo ha titulado el gallego. Y puedo decir con total sinceridad que Roy no ha dejado indiferente a nadie y se ha mantenido en una línea bastante indie que, aunque él lo llame su lógico desorden, se encuentra perfectamente ordenado. Está disco, está bien.
Bueno, José Antonio, ¿tú nos has traído algo? No, va a ser que
sí,
no. Pues bueno,
todavía no lo puedo enseñar.
Vale,
no
vale,
quito,
vale, 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 tranquilo. Bueno, pues ahora voy yo con una noticia muy relacionada con mis gustos, y es que últimamente se venden más vinilos por el rock. The Beatles, Pink Floyd, David Bowie o Fleetwood Mac, entre otros, ayudaron a aumentar las ventas de los vinilos en un 15% durante 2018, según los datos de Nielsen Music, estableciendo un nuevo récord desde 1991, año en el que se empezaron a hacer estos estudios de mercado. El vinilo más vendido fue la banda sonora original de la película Guardianes de la Galaxia, seguido de los discos de Michael Jackson, Fleetwood Mac, The Beatles y Prince. Por su parte, los artistas que más vinilos vendieron el año pasado, 321.000, fueron los Fab Four con Abbey Road, Sargento Peppers, que es un disco increíble de los Beatles, Sargento Peppers, Lonely Hearts Club Band y The Beatles, el White Album. Y según Nielsen Music, en 2018 se vendieron 16,8 millones de discos en vinilo, con un aumento del 14,6%, la cifra más alta de la era y el 13 año consecutivo de crecimiento. El vinilo representó el 11,9% de todas las ventas de discos, que sumaron 141 millones, un aumento del 6,5% en la representación. Os estoy dando un poco la chapa con tantos datos, lo siento. Pero bueno, continúo.
No,
las ventas de vinilo también totalizaron el 19,1% de todas las ventas de discos físicos, un 14%. Y ahora pues tengo más datos, pero yo creo que ya se está haciendo un poco pesado y voy a deciros los vinilos más vendidos, que son Soundtrack de Guardians of the Galaxy, Away Some Mix volumen 1, que vendió 84.000 copias, el Thriller de Michael Jackson, también con 84.000 copias, Fleetwood Mac, Raymours, 77.000 copias, The Beatles de Abbey Road, 76.000, Prince and the Revolution, Purple Rain, 71.000 copias, Pink Floyd de Dark Side of the Moon, un disco increíble, uno de los mejores, que tuvo 67.000 copias vendidas. Y vamos con Bob Marley and the Wailers, Legend, The Best Of, que tuvo una venta de 61.000 vinilos, y Queen, Greatest Hits, 60.000 copias de vinilos, Amy Winehouse con Back to Black, 59.000 copias, y ya acabo, tranquilos, con Panic at the Disco, Pray for the Wicked, 59.000 copias.
Y una pregunta, es solo una pregunta.
Va,
¿el vinilo merece la pena o es una moda retro? ¿Se escucha mejor?
Se escucha mejor. Lo estudiamos en comunicación digital con nuestro profesor y jefe del servicio de comunicación, José Juan López Espín. ¿No te acuerdas? Salió en el examen.
Bueno, ya, sí. Pero me parece...
No te acuerdas.
La palmó seguro.
Siempre el vinilo se escucha mejor.
Yo pienso que es una moda retro.
Gracias por dejarme dar la explicación.
No, ya, pero sí, o sea,
no es una moda retro, es que de verdad que se escucha mejor. El sonido tiene como tres barras de sonido que se complementan las tres, y entonces no es como el disco que tiene una y medio, es como el doble.
Bueno, habría que estudiarlo más a fondo, la verdad.
Sí, no te fías de mí, ya lo sé.
Regálale uno y que lo averigüe él.
Bueno, continuamos, Yaiza, a ver qué más nos cuentas hoy.
Pues Sevilla acogerá la próxima gala de los MTV Europe Music Awards, los EMA, que tuvo lugar el año pasado en Bilbao. Es la primera vez que dicha ceremonia de MTV repite país por 2 años consecutivos y hay motivos para alegrarse, ya que el año pasado en Bilbao el evento propició la actuación de Muse, Crystal Fighters y Berry Tracks.
Holy cow.
En el estadio San Mamés con entradas a 5 euros.
¡Ostras!
5 euros para verse estos artistazos.
Vaya tela.
Mientras que por la gala en sí pasaron, que no cantaron, artistas como Rosalía, Nicki Minaj, Halsey, David Guetta, Little Mix, James Jackson o Jason Derulo. Aún no hay muchos más detalles de la gala, aunque se espera, lógicamente, la confirmación de una buena lista de grandes nombres del mainstream internacional. Lo que sí es la fecha y sitio, el 3 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.
¿Dónde se hicieron los Goya, por ejemplo?
Por ejemplo.
Muy bien. Bueno, continuamos con un artistazo y es que Eddie Vedder vende más de 17.000 entradas para sus conciertos en Madrid y Barcelona. El viernes pasado salieron a la venta las entradas para los conciertos de Eddie Vedder en España y ya ha vendido más de 17.000 entradas de sus fechas en el Within Center de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo mes de junio. Las entradas para ambos recitales españoles, 22 y 25 de junio respectivamente, se pueden comprar en venta general a través de www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Para Madrid, los precios van desde 64 hasta 112 euros, gastos incluidos, mientras que en el caso de Barcelona, cuestan desde 50,50 hasta también 112 euros con gastos incluidos. Estos conciertos se enmarcan dentro de una gira europea que arrancará el 9 de junio en Ámsterdam y terminará el 6 de julio en Londres, después de pasar también por Bruselas, Florencia, Barolo, Lisboa, Berlín, Düsseldorf y Berlín otra vez. Para esta gira en solitario, Eddie Vedder contará con Glenn Hansdard como telonero en una serie seleccionada de fechas, entre las que se encuentran las de Madrid y Barcelona. Y así que ya tenemos bastante y Eddie Vedder es el líder, como espero que todos sepáis, del grupo Pearl Jam desde 1990. Su debut solista fue el álbum de la banda sonora de 2017 de la película Into the Wild, que quien no la haya visto se la recomiendo 100% porque es una película increíble. Y con esta película ganó un Globo de Oro por la canción Guaranteed y recibió una nominación al Grammy por Mejor Álbum Folclórico. Vedder fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Pearl Jam el 7 de abril de 2017. Bueno, José Antonio, tu sorpresa se ha caído un poco, pero bueno, coméntanos nuestra...
La sorpresa va a llegar en este fin de semana, porque se nos presenta un fin de semana lleno de conciertos y yo creo que hay que saber cuáles van a ser y qué sorpresas va a haber en estos conciertos y en este fin de semana.
Pues venga, dale venga. Y sorpréndenos.
Pues vamos para allá. Se presenta una semana de lo más completita. Por ejemplo, mañana, ya con entradas agotadas, en el Teatro Principal de Alicante tendrá lugar el Momento Salambra en el escenario, con la actuación de Marwan, con todas las entradas vendidas y que va a ser sin duda un gran concierto esperado en la provincia de Alicante. Jueves, también te lo... Así, Blanca, por favor.
No, entonces, ¿por qué le anuncias? Si no quedan entradas, la gente no puede ir.
Siempre
no,
me haces lo mismo, me dejas el regustillo en la boca.
Para que próximamente, o sea, ya vamos avisándolo desde siempre, desde que salieron estos conciertos avisamos. Para que sepan que próximamente se volverá a sacar nuevas entradas para el nuevo ciclo y que estén atentos, que esto se agota enseguida y que está muy bien.
Así sí, muy bien.
Luego, el jueves, esto es con entrada gratuita en Murcia, en la tienda de Movistar, Showcast del Warp Up Festival con Marcelo Criminal.
¡Oh!
Marcelo Criminal, ni idea, ¿no? ¿Verdad?
No.
Pues
no,
es un artista, artista emergente de Murcia que lo hemos conocido más bien por la versión que posteriormente le ha hecho a su canción Carolina Durante y Amaya Romero, la de Perdona, ahora sí que sí.
Vale. El tema ahora original. Ya me cuadra.
Ahora sí que sí.
Y tiene grandes canciones dedicadas, pues por ejemplo, a Al Agua Solán de Cabras, a Operación Triunfo, a Sálvame.
¿Al Agua Solán de Cabras?
Merece la pena que escuchéis y veáis los videos. videoclips de...
Ahora volviendo a casa lo voy a escuchar.
Un videoclip, por ejemplo, de su canción esa, la de Solán de Cabras, es grabado en el parking de Carrefour de Murcia.
Dios,
es verdaderamente espectacular. Y si lo queréis disfrutar, el próximo 3 y 4 de mayo va a estar en el Warp Up Festival, deleitando al público
y
en la sesión del
viernes.
Y en Movistar esta semana gratis, con entrada gratuita, recoges tu invitación en la tienda de Movistar de Murcia.
Vale, pero yo me quedo con cómo pronuncias warm up.
Warm up.
Es que...
¿cómo warm pone? Up.
Es que el festival se tendría que llamar un festival hacho pijo.
Ya, ahí sí, ahí sí.
Pero
proponlo,
bueno,
proponlo.
Yo no soy nadie para...
criticar nada.
Criticar nada.
Muy bien.
Ni que fuera periodista. Después, el sábado, sí que tenemos un super sábado de conciertos. La verdad que a mí no me gusta que sea un super sábado, porque al fin y al cabo, si quieres ir a uno, te vas a perder otros. ¿Eh? Es lo malo. Pero tenemos variedad, y sobre todo en nuestra provincia. Habitación Roja en Alicante, en el Centro Cultural Las Cigarreras, entradas vendidas. A este, pues bueno, a este te lo pierdes. Después, en el puerto de Alicante, en la zona Volvo, Hombres G y Blas Cantó.
¡Ostras!
Que mezcla más rara, pero
vaya.
En este sí que hay entradas, podéis ir, y además a un precio relativamente
¿el
asequible,
sí,
el sábado.
¿Me dices?
Hombres G y Blas Cantó.
Dime más, que yo me voy el sábado a Alicante, después, a ver si me va
mira,
la pinza.
Mira.
Además también te lo puedes combinar, porque después ese mismo sábado, a partir, pues bueno, a las 8 de la tarde, estará Diagnóstico Binario, la banda Spence e Illicitana, presentando su primer álbum, El Gesto Perfecto, la sala Estéreo.
La Estéreo, que está muy guay.
Y al que a mí también me llama muchísimo la atención, en la provincia de Alicante, pero ya en Orihuela, en el Teatro Circo de Orihuela, Cepeda presentando su álbum Principios.
Sí, lo he visto yo hoy por
qué
ahí.
Qué guay, qué guay.
Según...
Bueno, es que sabes que yo no soy muy fan de Operación
Triunfo. Cepeda es un cantante
entonces...
bastante interesante.
Sí, sí.
Creo que ha sido de los que más ha triunfado prácticamente.
Sí. Segundo concierto que tiene la provincia de Alicante. El primero fue en Navidad, el 22 de diciembre. Sí. Todas entradas agotadas en helada. Ahora sí que puedes disfrutar. Quedan las últimas para disfrutarlo en el Teatro Circo de Orihuela. O sea que esta vez sí que puedes ir a verlo. Esta
y
vez.
Esta vez. Bueno, y después de las maravillosas noticias, vamos con la entrevista y empezamos con una entrevista increíble a Chimo Bayo, que nos visitará la próxima semana aquí en Elche, en el Elche Live Music Festival.
Y ahora, la entrevista de Lo Notas.
Hoy en Lo Notas de la radio de la Universidad Miguel Hernández tenemos el placer de poder hablar con todo un referente en cuanto a música en la comunidad valenciana y por supuesto también en nuestro país. Hablamos con el referente de la música tecno y con la música electrónica y que sin duda nos ha marcado un antes y un después y a quien tanto le tenemos que agradecer. Él es Chimo Bayo y ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Chimo, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días a todos. Mira qué mañana, ¿eh? Mañana musical.
Una mañana musical, siempre, siempre maravilloso, una mañana con música por delante. Es que no se puede pedir nada más.
De coger el teléfono y hablar con vosotros, que dentro de poquito ya estoy ahí.
Eso es, el próximo 6 de abril estarás con nosotros en el Elche Live Festival, en el Parque de la Rotonda, y es que parece que esté lejos, porque decimos abril y todavía estamos en marzo, pero es que está ahí, sí, a la vuelta de la esquina, una semana y media, 9 días.
Está ahí, no queda nada ya, prácticamente, mira, la semana que viene estoy en Madrid rodando una cosa para televisión, a la otra semana ya sin darme cuenta ya estoy con vosotros.
Eso es, que nos vamos a encontrar en este Elche Live Festival con tu espectáculo, Chimo, porque tenemos muchísimas ganas de que llegue y poder disfrutarlo, ¿eh?
Bueno, lo que vamos a hacer, ante todo, va a ser una sesión que con música electrónica, de la que siempre me ha identificado a mí, tantos temas míos, cantados en directo, como temas clásicos, estilo de electronic body music, de la época de principios de los 90. Vamos a coger 4 o 5 canciones de esas que sabemos que van a funcionar muy bien, y luego, más que nada, todo improvisado. Va a ser un... Yo creo que las actuaciones mías destacan por la cuestión de la empatía, ¿no?, con el público. Y en este caso ya la empatía Enriqueta, que ya sería el bordarlo todo, ¿no? Pero bueno, es intensa, es una actuación muy intensa, de una hora, no sé cuánto tengo allí, 10 horas y algo, hora, no me acuerdo.
Bueno, tú Chimo lo que quieras, si hay que pedir más tiempo se pide, no hay problema, ¿eh?
No, la verdad es que, claro, cuando empieza la actuación se va regenerando, autorrealimentando, y la verdad es que empezamos arriba y acabamos arriba, y con el público siempre muy... muy, muy entregado, muy apoyando, sobre todo. No van a escuchar lo que esperan escuchar de otros DJs, porque yo siempre tengo mi estilo y la verdad es que lo acoplo al sitio donde voy. No llevaré preparado nada, sino que según vea el público tiraremos de un lado o de otro para que la actuación sea intensa, pero al mismo tiempo que la comparta la gente conmigo.
¿La tía Enriqueta podrá venir finalmente o...?
Sí, como no te está... digo, yo ya le llamo ya empatía Enriqueta, ¿no?
Eso es.
Pero sí, tu compañero ya antes me ha dicho que si la tía Enriqueta iba a ir... Espero que sí, está un poco golfa últimamente, ¿eh? Está jubilado, sí. Y va de fiesta a todos lados.
Y ya entre el incenso, los viajes a Benidorm y festivales, está a tope.
Sí. No, lo importante, yo creo que en la actuación que vamos a hacer, sobre todo que sea una actuación intensa, que sea tan, tan intensa que de ella no pueda escapar ni la luz, pero al mismo tiempo que sea divertida, ¿no? Yo creo que también el público me da mucho reflejo de lo que yo hago, y la verdad es que me lo paso muy bien con ellos.
Por ejemplo, yo creo que prácticamente todo el mundo que va al festival, y yo creo que en España te conoce, sabe la música que haces, pero quizá no te has seguido mucho, quizá no te has seguido mucho en esa época, ya sea por cuestiones de edad o diferentes, pero sí. Una vez que ve tu concierto, que ve tu sesión, suele salir bastante contenta y suele darlo todo, aunque quizá no tenga muchas referencias tuyas más allá de lo conocido.
Hombre, mucha gente, la verdad es que a través de los padres o de los hermanos mayores, pues han conocido mis canciones, ¿no? Cuando eran pequeños, pues el hermano mayor iba de fiesta y siempre ponía las canciones. En el coche los padres también. O sea, que la mayoría de gente joven son víctimas de no de Chimo Bayo, sino de los padres, que les ha gustado tanto mis canciones, mis sesiones de música electrónica, porque al final cuando piensan en ti, no piensan solamente en las canciones que tú has creado, sino en el estilo.
La verdad que bueno, muchos universitarios en este caso y mucha gente joven tendremos la oportunidad de verte por primera vez, y seguro que no será la última, porque acabaremos totalmente enganchados a tu música. Comentabas que en el 91, bueno, ya publicaste esa primera canción, se podría decir que empezó tu carrera. Costó, parecía que nadie quería esa canción, pero finalmente
nadie,
que lo lograste.
No la quería nadie.
Fíjate cómo es la música,
bueno,
¿eh?
Luego descubres que, claro, cuando estás haciendo algo que no entiende la gente, estás haciendo vanguardia. Uh-huh. Y lo que ocurrió es que en esa época las compañías de discos eran sota, caballo y rey, y lo que querían eran ver cosas que ya funcionaban, copiarlas, ¿no? O hacerlos similares. En mi caso, claro, fue tan revolucionario que me dijeron que quitara hasta el Juga y el Chiquitán, que no pegaban con la canción, ¿no? Y yo en esa época no necesitaba vivir de hacer discos, porque aquí tenía una discoteca en Valencia y yo siempre he sido un DJ que se ha involucrado en levantarle. Cuando levantas una sala, pues ya participas de las ganancias, ¿no? En aquella época, sobre todo. Y cuando hice la canción dije, no se hace como yo digo, no se hace. Pero bueno, no tuve que esperar un año y medio a que acabara un contrato que tenía con otra compañía, que eran, pues eso, no eran visionarios, y nada, me esperé y yo creo que eso me ayudó a que coincidieran el tiempo exacto, ¿no? Porque la canción esa sacada un año y medio antes igual no hubiera tenido la misma repercusión que cuando salió, porque sí que la gente fue evolucionando y fue conociendo más música electrónica, y entonces esa canción hizo accesible la música electrónica a gente que realmente a lo mejor no la tenía en su catálogo de cosas que le gustaran.
¿Cómo has conseguido, Chimo, pues bueno, mantenerte durante tantos años e incluso mejorar? Porque ahora mismo, bueno, tu marca personal está en un momento fantástico, ya hemos visto también que tienes pues otros proyectos paralelos a través del vino, a través de la televisión y demás. ¿Cómo has conseguido pues reinventarte de esa manera y que con una música que quizás ya no está tan al alza, tú sí que estés al alza y estés triunfando pues eso, en festivales como el Elche Live y muchos más confirmados?
Hombre, yo creo que lo que me caracteriza es que soy peculiar, ¿no? Yo creo que soy un DJ bastante atípico, ten en cuenta que canto encima de las canciones, invento, improviso, eslogan, empatizo con la gente. Son cosas que sin querer te van saliendo, y como yo no he puesto nunca ningún tipo de valla para tener que saltarla, porque la valla sería mi hermana, claro, una valla, soy el vallo, tonterías de ese tipo.
Muy buena, pues, esa.
Yo creo que también el ser inconsciente y el no querer compararte con nadie, sino seguir un camino muy diferente a todos los demás, porque yo de pequeño, si me llamo, le decía a mi madre, tú sé diferente, lo que quieres hacer, hazlo, pero hazlo a tu estilo. Y eso yo creo que me marcó, ¿no? También mis padres me apoyaron mucho en todo el principio, que también tener un hijo que trabajara de noche, empecé en los 80, ¿no? Claro. Pues también era dejar a ver qué va a hacer este, ¿no? Y bueno, al final me sentí muy orgulloso de tanto mi padre, mi madre, apoyándome siempre, y siempre diciéndome que lo haga, que lo que haga, lo haga bien, y que no me deje llevar por otras tonterías. Y la verdad es que al final la educación clásica que he tenido y luego la cuestión de transgresión, que soy yo, pues yo creo que es buena combinación y por eso estamos aquí. Porque también tienes que criticarte a ti mismo, ¿no? Si alguna noche te vas de vareta, pues tienes que trabajar al día siguiente, y si no, no puedes salir si tienes que trabajar al día siguiente, ¿no? Tienes que mantener un poco de orden, porque al final eso te hace feliz. Porque te hace feliz estar cara al público y en directo, ¿no? Yo soy de las personas que me lo tomo muy en serio, mi trabajo.
Claro, hay que tomárselo muy en serio. Hay gente
y
que
te vareta en el escenario, sí. Eso sí.
Sí.
Eso sí.
Claro, siempre muy importante. Y bueno, luego también podemos conocer un poco más de ti a través de ese libro que has sacado, pues bueno, hace un par de años. No iba sí, a salir Imelier, la verdad que es esa novela fantástica, ¿eh?
Sí, hombre, realmente esa novela es muy bestia, ¿no? Porque, claro, una biografía mía o una historia real es muy diferente a ser una historia de ficción, aunque realmente de ficción... tiene solamente el 5%, ¿no? Porque todo el mapa en el que se mueve real, las carreteras, los choques, las discotecas, la música que se escuchaba, y realmente es dos piraos que quieren volver a ser felices como cuando eran jóvenes, ¿no? Y la búsqueda de la felicidad está metida a veces en cosas extrañas, ¿no? Pero realmente es la búsqueda de la felicidad y volver a ser feliz cuando ya han pasado 25 años de cuando eras joven, ¿no? Tienen 50, pero está llena de flashbacks y llena de historias que mucha gente se ve reflejada, pero es muy bestia. Si la tienes al aire y cae, por donde abras hay sexo o drogas, eso está claro. Pero es una novela.
Claro.
Pero
dice,
las novelas, lo bueno que tienen es que puedes irte de vareta todo lo que quieras.
Eso es lo bueno, que la novela tiene su libre creación y hay que respetarla, claro
que
sí.
Sobre todo que también te empatizas con los chavales, ¿no? Porque es una locura, que al final la vida son dos cosas, ¿no? Uh-huh. Una es esta sí y la otra creo que esta no. La vida hay que tomar decisiones.
Eso es. Bueno, Chimo, hablando un poco también de lo que fue la ruta de Stroy, aquella música de la década de los 80-90, ¿no te da pena que se recuerde o que quizá socialmente no esté reconocida como bien se merece? Porque al fin y al cabo fue una época de muchos cambios, de innovación, de gente unida por la pasión de la música, y que por determinados medios o determinados comentarios no esté valorada como bien se merece.
Sí, bueno, y mira, yo he sido de los que siempre ha defendido la Ruta al Bacalao como un movimiento social, sobre todo un movimiento social espontáneo, antes incluso de que existieran las redes sociales, por necesidad del cambio de época, ¿no? Ten en cuenta que la gente de la Ruta al Bacalao éramos los hijos de la gente que todavía había vivido con Franco. Y entonces, en ese momento, pues, hubo una especie de abertura en el que la gente pues intentaba conocerse a ellos mismos antes de coger el piso, tener trabajo y casarse, ¿no? Era eso lo que la gente en esa época, antes que nosotros, es lo que buscaban, ¿no? Tener un trabajo, casarte y comprarte el piso. En claro. este caso se cambió el ajuar por el juja. Yo creo que avanzamos bastante, porque para mí, yo siempre la he defendido. Aquí en Valencia sí que han habido diferentes gente que ha dicho, ay, ya dejemos la ruta del bacalao, que nos han estigmatizado, que no sé cuánto, no lo valoraban en ese momento, ¿no? Y ahora todo el mundo está haciendo remember de la época y tal. Entonces uno no puede traicionarse a sí mismo. Uno tiene que ser legal consigo mismo, y yo siempre la he defendido por encima de todos, incluso aquí en Valencia, discutiendo con gente de aquí en Valencia, que en aquella época la vivieron, pero que luego decían que no sigamos por ahí, que no sé cuánto. Digo, es el último movimiento social que ha habido espontáneo y bestial de hedonismo, de búsqueda de placer en España. O sea, que se valore bien. Y el otro día, en el programa de Ana Pastor, pues quien abrió la década de los 90 fue aquí Chimo Bayo, ¿no? Actuando en directo en el teatro en Madrid.
Eso es.
O sea, que cuando hacen una historia de los años 90, si Chimo Bayo abre todo eso y la ruta al bacalao, que es la imagen de la ruta, he sido yo, y mi canción es la que ha marcado completamente esa historia, pues que te llamen para un programa tan importante en el que sucedieron cosas muy grandes a nivel nacional, incluida pues la democracia, todo lo que pasó y toda la movida, que te cojan, para mí es un orgullo muy grande.
Es un orgullo, y hay que valorarlo, que quizás sea siempre nuestro problema, que no valoramos todo lo que hemos hecho bien en esta historia.
Hay que ser fiel uno a sí mismo.
Claro. Por eso,
hay
de eso
ser
se
auténtico,
trata.
Auténtico.
Y respetarnos con el paso de los años, claro que sí.
Exactamente.
Por ejemplo, también nos dio mucha alegría que un grupo oriolano, que también triunfa a nivel nacional, como es Barry Brava, en este último trabajo, te rindiera ese pequeño homenaje y a lo que ha sido la ruta, con la canción La Ruta del Amor.
Sí, sí, la escuché, me lo mandaron y tal, sí, los apoyé y tal. Y bueno, ahora también estamos haciendo remezclas con, dentro de poco os enteraréis, eso saldrá para abril, seguramente. He hecho un tema más electrónica muy ochentera con un grupo de metal muy famoso, en España, que ya dentro de poco lo tendréis. Y bueno, me están llegando también de grupos indie, que también quieren que haga algo con ellos. Me dicen, claro, que la voz mía es muy peculiar. Entonces, pues, si podemos hacerlo, colaboraremos con gente tanto que ya esté arriba como gente que esté empezando. Me encanta colaborar con gente joven y ver diferentes opciones y sobre todo diferentes estilos musicales, ¿no? Ahora la canción de metal que tenía muchas ganas de hacerlo, en breve ya estará hecho con videoclip y todo, y para mí es un orgullo, o sea, cantar con gente de metal, imagínate, porque yo tengo mi lado oscuro también, ¿sabes? Yo tengo mi lado oscuro y sí, me encanta. Y aparte, siempre que esté todo bien hecho,
claro.
Y aparte que también piensan en mí, ¿no? Cuando hacen estas cosas, y para mí es un orgullo, claro.
Claro, un orgullo que artistas se acuerden, y además artistas que cuidan todo eso muy, muy bien. ¿Qué piensas tú, Chimo, a día de hoy de la música, bueno, entre comillas, indie, que por ejemplo vas a estar en el Elche Live compartiendo cartel con artistas de este estilo? ¿Qué piensas? Hemos leído en otras entrevistas que, por ejemplo, valoran mucho a grupos como Vetusta Morla y demás. ¿Qué pensamiento tienes de la música que se hace a día de hoy?
Lesbian también, que son muy, muy amigos, Circle. Columpio Asesino, me encanta. Me puedo estar con ellos en muchos conciertos y por supuesto que sí, ¿no? Descarto el poder hacer algo con un grupo indie, de verdad. Hombre, sí. Ten en cuenta que las letras son muy bonitas. Ha sido una maravilla, ¿no? La evolución que ha tenido esta música. Ten en cuenta que yo nací en el año 61. O sea, yo me he comido Georgie Dan y me he comido grupos como los Brincos y cosas aquellas, ¿no? Un Rayo de Sol y todo aquello. Había grupos que me gustaban más, como ahora que Tarantino ha cogido una de sus canciones.
Eso es, de Los Canarios o de Los Brincos.
Los Bravos, ¿no? Yo todos esos singles los tengo.
Bravos.
O sea, que he vivido la evolución de la música desde el punto de vista no solamente profesional, sino de niño, de empezar a escuchar esas cosas y luego vivir la evolución del funky o de la música disco a los nuevos románticos, el techno, el electrónico de music, o sea, todo el electro. Toda esa época la viví en la evolución mía, como dije yo, que en una noche podías pinchar 8 estilos de música diferentes. Aquí en la Ruta al Bacalao, claro, pinchábamos 10 horas, 8 horas. Y eso era una maravilla, porque hacían los dientes de sierra, ¿no? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y pasando por diferentes estilos. Y eso, para mí, pues, era muy bonito. Ahora, en una hora, pues, tienes que hacer todo lo que sepas hacer en una hora, hora y cuarto, ¿no? Es muy difícil. Y a veces que incluso acabo y digo, hostia, si no he puesto este tema, no he puesto el otro, ¿no? Porque
y te sale mal,
no
claro.
Lo he preparado. Incluso temas míos, digo, hostia, toda la gente, el bombas, y yo acabo y no he puesto el bombas, ¿no? Que para mí el bombas es un tema, claro.
Sí, sí.
Normalmente siempre empiezan desde el principio con la introducción y todo, ¿eh? No, intento no mezclarlas porque es un momento muy emotivo de la actuación en la que cambia y hay una sinergia muy importante con sí. el público. Toda la gente cuando oye los acordes de la Sí me gusta a mí o del Bombas ya gritan, ¿no?
Claro.
Y eso es muy importante para el artista.
Están esperando ese momento durante meses, años incluso, y quieren disfrutarlo al completo y al natural, claro que sí. Por otra parte, Chimo, yo creo que algo que no nos perdonaríamos nunca y que cerca estuvimos en 2010 es que no vayas a Eurovisión. No sé si tú quieres, si todavía lo mantienes, pero yo creo que sería una lástima, ¿no?
No, bueno, pero es que aquello, tú sabes que...
Sí, sí.
Víctima de los cabrones de sus amigos, ¿no?
Claro, sí, que te liaron, si es que...
Sí, no iban a salir y se liaron.
Claro.
Aquello fue muy bonito, más que nada, porque nosotros no hicimos la canción para Eurovisión. Nosotros la hicimos porque era un homenaje a Valencia, uh-huh. y yo quería hacer una canción que no dijera ni Valencia ni Fallas, que es la Fiesta del Fuego. Es una sí. canción muy intensa, la verdad, que tiene una letra muy bonita. Es muy difícil hacer letras... para valorar algo que no lo nombres, ¿no? Pero que se sobreentienda, la Fiesta del Fuego con las fallas. Uh-huh. Y claro, mis amigos dijeron, oye, vamos a presentar la Eurovisión. Y tal, digo, que no, vaya, la Eurovisión. En el momento que vayamos a Eurovisión estamos hundidos. O sea, no hay ningún artista que haya sobrevivido a Eurovisión.
Es verdad, es verdad. Ahí ya tocas techo y ya ves que no
remontas. Ahí ya vamos a morir todos.
Claro, ahí ya mocha, ya
y
no...
entonces, claro, yo les dije que no. Y el último día, en el último momento, antes de las 12, lo llamo y le digo, oye, va. Venga, a ponerla, para ver lo que pasa. Y me dijeron, no, si ya estábamos apuntados desde hace tiempo. Y digo, entonces, ¿para qué cojones me estáis a mí diciendo que sí, te lo apuntamos que no? Y al final lo que descubrimos es cuánta gente nos apoyaba en redes sociales, cuánta gente nos quería, cuánta gente disfrutaba de que hubiéramos hecho eso. Y la verdad que fue un baño de multitudes, ¿no? Nos sentimos muy queridos, la sí. verdad, por toda la gente y encima apoyados, ¿no? Y luego al final, pues claro... De momento aparecemos en el puesto 260, en tres días estamos en el puesto número 4 por votación popular y claro, la canción sonó unos días antes porque no íbamos a presentar la Eurovisión y sonó en una entrevista y nada, pues la gente está investigando a ver si te puede anular, claro, éramos uno de los enemigos públicos en ese momento.
Claro.
Pero bueno, fue una experiencia muy bonita, tampoco nos llevamos ninguna disolución por no ir, uh-huh. eso que quede claro, pero sí. bueno, más algo chiquitito...
Bueno,
sí, aquel fue el algo chiquitito. Digo, sí. Es que encima hacen el chiquitán casi, los cabrones.
Casi.
Pero bueno, fue la verdad, agradecerle a toda la gente el cariño, el apoyo que tuvimos, porque fue, no sé, una vorágine. Se creó una vorágine, además, que no teníamos la intención de hacerlo. Bueno, yo por lo menos.
Sí.
Y mira, y a veces estas cosas te demuestran que hay que seguir en la brecha y que hay mucha gente detrás que te sigue desde hace muchísimos años y que no nos puedes defraudar. Es una de las cosas que yo siempre, cuando voy a actuar, es lo que pienso. Digo, toda esta gente está esperando a verme y no lo puedo defraudar. Y yo ahí sigo y lo paso en grande. O sea, lo paso yo mejor que ellos.
Claro. Y eso es lo grande que tiene la música. Por encima del dinero, la posición, la fama, al tener ese público fiel detrás, yo creo que eso tiene que ser lo que más sí. valga con el paso de los años.
No, y encima yo eso lo he visto en muchos programas folclóricas y todo esto hace muchos años, ¿no? ¿Qué es lo más importante para un artista? El aplauso al público. Digo, ¿qué comida de bola le están pegando al público para que lo siga aplaudiendo? Y la gente les aplaudía más, ¿no? Y luego te das cuenta con la edad que es verdad.
Sí,
que
sí.
cuando estás acostumbrado a que la gente te aplauda y tal, yo cuando me tiro 3 semanas sin actuar me pongo enfermo. Mi novia se pira de casa. Decirte, ¿sabes? Como una necesidad ya de hacer esas cosas y vivir la sensación, y al final uno que lleva muchos años sí que lo necesita, ¿sí? El aplauso del público y sobre todo el demostrar en directo que te tienen que aplaudir porque lo has hecho bien, no sí. salir de ahí y hacerlo mal y que te aplauden porque claro. sí.
Esa magia que se vive. Y bueno, Chimo, ya para finalizar esta fantástica entrevista donde estamos disfrutando en la radio de la Universidad de Miguel Hernández.
El día 6.
Eso es, que no.
Todos, todo el mundo, avisan a madres, niños, a toda la gente, a los vecinos.
Prepárense, no, que va a ser tremendo, prepárense. Pues queremos pedirte, pues para finalizar, un pequeño consejo y también, pues bueno, invitar a los universitarios y a la gente que nos está escuchando, trabajadores de la universidad, a que vayan sí. al sábado 6 de abril y bueno, al Elche Life en general, el 5 y 6
claro.
de abril, y a recomendarles que vayan y por supuesto claro. también un pequeño consejo para que estos estudiantes que todavía estamos perdidos sin saber qué hacer en nuestra vida, pues nos reencontremos un poco con nuestro futuro.
Bueno, deciros a todos que muchísimas gracias por el apoyo. Como veo que hay mucha gente joven, os cambio los años sin verlos, ¿eh? Y encima os regalo un Por Fiesta de la época de la ruta. Veniros todos, lo pasaremos muy bien, será un momento maravilloso, porque hace mucho tiempo que no voy por Elche y yo creo que va a ser algo bonito. Hace mucho tiempo que no veo a la gente en directo allí. Así que un abrazo muy grande a todos, espero, y un gran juja para todos.
All right, pues muchísimas gracias, Chimo Bayo, un auténtico placer, y ahí estaremos bailando y dándolo todo, cerrando el Elche Life Festival el próximo 6 de abril contigo. Muchísimas gracias, Chimo.
Un abrazo a todos, chao, nos vemos.
Hasta luego.
tan 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 que tumban bang que tumban que te pete pete tan pam pam que tumban que pin chiqui tan chiqui tan 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 que tumban bang que tumban que te pete pete tan pam pam que tumban que pin chiqui tan chiqui tan 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 que tumban bang que tumban que te pete pete tan pam pam que tumban que pin.
De que abramos de nuevo nuestra ventana al Elche Live Festival, que se celebra el próximo 5 y 6 de abril en Elche, en nuestra ciudad, en el Parque de la Rotonda, y que cuenta con grandísimos grupos para deleitarnos con la mejor música de nuestro país. Y tendremos la suerte el viernes 5 de abril de disfrutar de un grupazo que nos encanta y que ya hemos podido disfrutar en alguna que otra ocasión. Ellos son Correos y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Fermín Bouza. Fermín, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien, pues deseosos ya de que llegue el 5 y 6 de abril, en especial el 5, y disfrutar de grandísimos conciertos, que es que está ya a la vuelta de la esquina, ¿eh?
Pues estamos ya llegando. Nosotros ya vamos preparando la furgoneta y todo, las maletas. Y lo que hay que preparar.
Es de los primeros conciertos, de los primeros festivales de esta nueva temporada, porque imagino que también se presentará uno de esos veranos en ruta, festivales, calor y música, ¿no?
Hombre, pues tiene pinta. La verdad que nosotros venimos de México ahora mismo, acabamos de aterrizar y estamos un poco todavía adaptándonos y aclimatándonos porque, bueno, hemos estado de gira este año 3 veces allí y hemos cerrado ahora con este Vive Latino, que es un festival increíble, y nos tenemos que volver a aclimatar a nuestro país. Estamos ahora de guiris aquí, ¿qué
sí,
te parece?
Sí. Fíjate, y viniendo de México, que es maravilloso, ¿eh?
La verdad que sí, es un país increíble, con un público absolutamente increíble. Así que nada, pero bueno, seguro que el público de Elche no se queda atrás.
Sí, sí, seguro que sí, deseando que llegue ese 5 y 6 de abril. ¿Quién nos vamos a encontrar nosotros, el público ilicitano, y bueno, de la provincia de Alicante y todo aquel que venga en vuestro concierto, que será el viernes 5 de abril en el Parque de la Rotonda?
Bueno, pues nosotros en realidad, como siempre en estos festivales, andamos con la lucha del tiempo, porque en realidad nosotros llevamos 10 años de carrera y tenemos 4 LPs ya a las espaldas, y entonces eso es absolutamente imposible de resumir en 35 minutos que tenemos o 40 minutos que tenemos de concierto. Entonces, pues básicamente lo que vamos a hacer es una especie de jackpot, una suerte de jackpot de las canciones que sabemos que la gente más conoce, y intentar hacer disfrutar a todo el mundo. Y lo que van a ver, pues es, bueno, el que conozca el grupo y el que conozca el directo ya sabe que no hay sorpresas, es energía desde el minuto uno hasta que te vas, y el que no lo conozca, pues bueno, se sorprenderá, porque siempre decimos lo mismo, ¿no? En disco somos muy tranquilitos comparado con los directos.
¿Cuánta presencia va a tener Terapia en vuestro festival, y cómo va a estar repartido un poco el tema de las canciones en un set disc que va a tener que ser tan apretado?
Pues mira, realmente lo que vamos a intentar es tocar las dos canciones que hemos lanzado con más, digamos, eco, que son El último verso y No se apaga. Y esas dos tienen que entrar sí o sí, porque si no, no nos va a dar tiempo a nada, claro. Quiero decirte. Mira, básicamente tienen que entrar los singles de nuestros últimos 6 años, eso tiene que entrar. Y en eso estamos. Terapia, por supuesto, va a tener ese peso, ¿no?, de que el último single ha sido No se apaga, y ha sido el último verso, y esos singles pues queremos que estén en el repertorio clarísimamente. Eso seguro, eso garantizado. Y luego no sé si nos cabrá alguna sorpresa más del último disco, o ya tendremos que adaptarnos al tiempo que tenemos, lógicamente.
Un concierto, evidentemente, vosotros que tenéis tanta trayectoria, tanto recorrido, seleccionando, pues bueno, las canciones, quizá, como bien comentas, con más eco, hace que sea un concierto con muchísima energía y que va a sorprender, sin duda, al público. ¿Notáis que cada vez, en base a los festivales, ganáis más público, ganáis más personas que se van enganchando a vuestra música?
Pues depende, hay veces que sí y hay veces que se nota menos, ¿no? Eso tampoco te voy a mentir, o sea, estaría muy bien decirte, oye, genial, sí. Ganamos siempre, pero no, porque, bueno, en esto de los festivales también hay mucha mafia, ¿no? Uh-huh. Y también depende, pues, en qué horarios te pongan, en qué sitios te pongan. Hay veces que vas a sitios a tocar, clarísimamente el promotor te ha llamado para rellenar hueco, ¿sabes?
Claro.
Entonces, cuando te meten para rellenar hueco, esto que digo es muy políticamente incorrecto. Si me oyen igual no me contratan, pero te digo una cosa, me importa lo que me importa. Uh-huh. Y bueno, realmente... Nosotros, bueno, sobre todo en España, ¿sabes? O sea, por ejemplo, venimos de México y es muy diferente. En el Vive Latino somos una banda, digamos, nueva allí y hemos entrado en un año y medio y nos han puesto en un slot bastante interesante para ser, lógicamente, quiénes somos y demás. Pero aquí en España, pues todo se ciñe mucho a una serie de cosas que no deberían estar tan presentes. Entonces, pues sí, hay muchas veces que nos dejan el, cuando nos dejan el hueco adecuado hacemos ruido, eso sí. Lo sabe la gente. Porque somos un grupo así, pues bueno, no digo el bueno, malo, mediano, digo que nosotros en directo llamamos la atención por una serie de cosas, por la energía y demás. Pero bueno, el próximo día en Elche yo creo que tenemos un lugar y un sitio estupendo para llegar a los oídos de la gente que no hemos llegado o de la gente que todavía no nos conoce, o sea que...
Sí, exactamente.
Trataremos de aprovechar, como siempre.
Hablando también de vosotros, del grupo musical Correos, bueno, ¿qué tal estáis ahora mismo en este momento de vuestra carrera? Ya como bien has comentado, con una trayectoria asentada y donde quizá ahora es cuando puedan venir cosas más ilusionantes con todo lo que ya habéis aprendido y vivido anteriormente, ¿no?
Bueno, nosotros siempre decimos lo mismo, mientras nos apetezca seguir tocando, seguir subiéndonos a un escenario, pues lo seguiremos haciendo, y el día en que no nos apetezca, pues sin drama también, o sea, que quiero decir, pues no lo haremos y ya está. Estamos en un país complicado, es un país complejo para la música, eso bueno, eso ya lo sabemos todos, tampoco sí. Es ninguna novedad, y nosotros pues no dejamos de ser una banda que ha luchado muchísimo por tener un hueco. Pero que quizá, o sea, yo comprendo que digamos nuestro panorama es muy limitado. Es decir, o encajas dentro de un género muy, muy, muy concreto, o siempre te tratan de dejar un poco fuera. Entonces nuestra lucha yo pienso que siempre ha sido como más difícil, ¿no? Porque no somos un grupo estrictamente súper, con un rollo indie, que ojo, cuando digo indie no hablo de un género musical, sino que hablo de una etiqueta, ¿no? De una etiqueta de público, pues quizá no correspondemos al mismo target de público que la gente que escucha Izal o que la gente que escucha Sinova. Pues no pertenecemos a eso, somos un poco más punkis o somos un poco más clásicos a veces. Entonces, pues bueno, somos un grupo que somos una ave rara en España, somos un grupo extraño, estamos más encajados, yo creo que encajamos más en otra época, tal vez en los 90 o en los 80, y bueno, eso a veces nos trae alegrías y otras veces pues no nos trae tantas, claro. pero la verdad que en este momento de nuestra trayectoria lo único que pretendemos es seguir girando y seguir pudiendo estar delante de nuestro público. Bueno, dentro de unos días se anunciará, pues bueno, un concierto muy especial que tenemos. Y bueno, pues procuramos ir disfrutando del camino, la verdad que no, ya tenemos unas edades en las que no nos ansia tan fácilmente esto de la carretera ni de la música en general como tal.
¿Pensáis que ahora mismo la música española vive un gran momento en cuanto a festivales, conciertos, música en vivo y grupos? ¿O que de momento, aunque haya una proliferación de actuaciones en directo, todavía esto no se está utilizando de la manera adecuada, que todavía estamos un poco perdidos sin saber muy bien el rumbo que llevamos?
Yo, francamente, aunque he oído siempre y últimamente lo oigo, oh, es un gran momento, pues las bandas lo dicen y tal, yo francamente pienso que...
que
es un
no.
petardo la música española, soporífero, de cortes por el mismo patrón, todo está igual, todo suena igual, los que son medio punkis, punkipijos, ¿no? De estos que se llevan ahora, Carolina Durante se llaman, ¿no?
Sí, eso es.
Claro, punkipijos, sí, esos sí, son como Novedades Carmiña, pero de palo, ¿no?
Claro.
O sea, es Novedades Carmiña, que es un grupo de verdad, que es una bandaza y que son así, Carlangas sí. y esta gente son así. Y llevan haciendo esto no sé cuánto tiempo y ahora llegan unos haciendo lo mismo pero mal y pijo punky y sí, porque es que se enrolló con la de Operación Triunfo. Y entonces, pues Carolina Durante. Estas eran las Heinz, estas también, ¿no? Este, también Pijo Punky, se llama Pijo Garajero, ¿cómo le llamamos a esta gente?
Claro.
No lo sé, está bien, muy majos todos. Y eso por un lado. Luego, los Izales, los muñecos de plomo de la fábrica de Izales, ¿sabes? Que está muy bien, con todo mi respeto, ¿eh? Quiero decir que, bueno, ya Izal me parecía una copia mala de Vetusta Morla en su día, pues imagínate ahora la fábrica de Izales lo que me parece. Sí. Eso es la fábrica de Izales, por un lado. Y luego está la fábrica de Super Submarinas, por el otro. Mira, cuando empezamos nosotros y sacamos nuestro primer EP, en este país hacíamos rock modernillo, llámale X. Nosotros, Super Submarina y Dinero, éramos tres. Nosotros, pues bueno, no hemos prosperado, la verdad, a un nivel de éxito ni similar a ninguna de esas bandas. Pero, bueno, Dinero quizá... pues es una banda muy hermana para nosotros. A mí me gusta mucho porque me parecen de verdad también. Claro. O sea, es una banda que... no sé, hay bandas que me creo y hay bandas que no. Yo a Super Submarina me los creo, pero a todos los discípulos de Super Submarina pues me los creo menos, francamente. Yo encantado y respeto a todo el mundo mucho, pero... pues eso es lo que le pasa un poco al panorama español. Ojo, eso no es el panorama español, eso es lo que nos dejan ver. Que luego la cosa está llena de grupos estupendos y de gente original, ¿eh? Lo que pasa es que, pues bueno, si me preguntas por lo que nos dejan ver, pues me parece, francamente, no digo ni bueno ni malo, digo que me parece un coñazo a mí personalmente.
Claro, al fin y al cabo lo que siempre te llega en las cabezas, en los cabezas de cartel y que siempre se repite en todos los festivales. Tú, Fermín, ¿qué banda, qué grupo nos recomendarías que quizá pues no tengan toda esa esos focos y esas miradas que quizás sí que tienen otros? ¿Qué banda nos recomendarías que quizás se merezca más hueco en la escena nacional?
Hombre, a mí, no sé, me encanta El Ávido Seres Queridos, siempre lo digo porque me parece uno de los grandes autores de este país. Y bueno, El Ávido me lo llevo cruzando desde que empecé en esto y, bueno, me parece un grandísimo, grandísimo compositor. Y, bueno, siempre les recomiendo, la verdad. No sé si merece más o menos hueco eso. Al final, yo creo que cada uno estamos donde tenemos que estar. O sea, si estamos más abajo... no es por una cuestión de merecer o desmerecer, es que al final la gente pues le gusta Carolina Durante y no le gusta Correos y las cosas como son, tampoco hay drama, ¿sabes?
Claro, al fin y al cabo, pues bueno, es el público y bueno, sobre todo el gran público, porque al fin y al cabo siempre está ese público que sabe lo que consume y sabe lo que le gusta y eso es muy importante. Bueno, Fermín, también para ir finalizando esta fantástica charla musical y sobre festivales y sobre conciertos y sobre grupos...
no, te quejarás, que me he mojado, sí. Pero a tope.
Si esperábamos una entrevista de decir siempre lo mismo y pues bueno, nos hemos llevado esa alegría, que también se agradece. Pues te queremos pedir pues un pequeño consejo desde tu prisma, desde tu visión, a esos universitarios que quizá están empezando, pues bueno, en cualquier carrera, en cualquier trabajo, en cualquier historia, incluso en la música, porque aquí evidentemente gusta mucho la música. ¿Qué le recomiendas a una persona que tiene tanto recorrido y que al fin y al cabo ha conseguido estar pues donde quiere estar, que es llegando a un público en cada concierto y en cada festival?
Bien, queridos amigos, en este mundo hay, bueno, dos consejos que puedo dar. Profesionalmente vivimos en un mundo desgraciadamente de posibles. Yo, por ejemplo, vivo de la música, pero vivo de producir discos, hacer sonido en directo, escribir canciones para otra gente. Hago producción, yo, bueno, me dedico a esto, ¿no? Básicamente vivo de la producción musical y luego de todo lo que sale. También doy clases, soy ya docente de la música y doy conciertos con mi grupo. Si yo me centrara en querer vivir de mi grupo, ahora mismo, pues viviría debajo de un puente, muy honradamente, pero bueno, viviría debajo de un puente. ¿Quiere decir esto que no se puede? No, o sea, hay una cierta cantidad de gente que seguramente llegará. Es muy poca en este país. Si hacéis un grupo, no lo hagáis para vivir de ello. Hacedlo porque os pasa como a mí, que no podéis evitar sentirlo, vivirlo y disfrutarlo encima de un escenario. Yo, mientras me apetezca y sea lo que quiero, no voy a dejar de subirme a un escenario en uno u otro formato. O sea, siempre me va a apetecer. Si os apetece cantar, cantad. Si os apetece actuar, actuad, porque la vida es breve. Y luego, otro consejo que doy siempre. La verdad, mantenerla en un 82,9%. La gente no necesita que le digáis más de un 82,9% de verdad. El resto ni va a ayudarle a él ni os va a ayudar a vosotros. Y esos son los consejos que puedo dar, ¿qué te parece?
Pues Fermín Bouza, tomamos buena nota de estos dos consejos que seguro que nos van a ayudar muchísimo porque son bastante sinceros. Gracias por estar con nosotros en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Te deseamos lo mejor y sobre todo deseamos seguir disfrutando de tu música, la música que haces con Correos, y disfrutarla el próximo 5 de abril en el Elche Live Festival.
Ahí estaremos, encantados de estar con todos los ilicitanos que nos encantan de
sí.
siempre.
Y lo vamos a pasar en grande, claro que sí. Un abrazo, Fermín.
Un abrazo.
Pues ya sabemos todos que tendremos un auténtico festival de música y día grande en la provincia de Alicante el próximo 5 y 6 de abril, Elche Live Festival, con artistas como Correos, también el grupo Crevillentino Polos y Chimo Bayo cerrando el Elche Live.
La sesión DJ, perfecta para una comunión, guateque y festival a las 4 de la mañana, lo notas.
Verano del amor, atrás un sueño traigo, despierta la ciudad de la ciencia.
Bueno, empezamos con nuestra sesión DJ de lo notas, aunque hoy tenemos pues poquito tiempo y como tenemos aquí a una invitada especial,
hola,
tenemos aquí a Paula, va a elegir canción para cerrar el programa y aparte también pues nos va a comentar un poco el nuevo proyecto en el que se ha sumergido, porque Paula es titulada en Bellas Artes y hace unas ilustraciones que si las veis, increíbles. Seguid su Instagram, bravo, que ahora os lo cuenta todo ella y que nos cuente también el nuevo proyecto en el que se ha metido.
Bueno, pues estoy haciendo ahora mismo un proyecto con Lucía Echevarría que se llama Mujeres Extraordinarias, en el que vamos a hacer distintas ilustraciones sobre mujeres que tal vez no aparecen en los libros de historia, pero sí que deberían de aparecer.
Está muy guay, muy guay, muy guay.
Bueno, si queréis verlas, seguirme en Instagram, claro, que es Kaimari con K, barra baja Paula Ana, con dos As y dos Ns.
Y ahí pueden seguir un poco todo el proceso, claro, de producción de, sí, de tu libro, claro, y de ilustración. Y
Lucía Echevarría, Lucía Echevarría, sí, la sí, escritora, sí, sí, ¿no? No sí, es otra que se llama igual que ella.
No, Lucía Echevarría, Lucía Echevarría, sí.
Ajá.
Sí.
¿Qué vas a decir?
Bueno, ¿y qué puedes decir de ella, no? Una persona con tantísimo recorrido en el mundo
del arte, del arte y de la escritura.
Sí, pues que me está ayudando un montón y yo estoy súper agradecida de haberme encontrado con ella porque y que valore tanto mi trabajo, ¿no? Que me dé esta oportunidad para hacer un proyecto juntas.
Es que buenísima. Yeah.
Hasta aquí el programa de Lo Notas de hoy. Nos escuchamos la semana que viene, día 3 de abril. Disfruten de la música y de la semana.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.